Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, moviliza a 300.000 reservistas ante la contraofensiva de Ucrania. Y el Papa Francisco hace un llamamiento a unirse al pueblo martirizado de Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El secretario de Estado de la Santa Sede afirma ante la ONU que la educación debe ser integral, sin divisiones entre ciencia y ética.
El sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede viaja a Timor Oriental para inaugurar una nueva nunciatura apostólica.
El Papa Francisco nombra administrador apostólico de Alcalá de Henares al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal.
Caritas Española acompaña a casi 1 millón de personas en más de 15 proyectos de construcción de la paz en 7 países.
En Nicaragua, la policía prohíbe que se celebren varias procesiones católicas.
El huracán Fiona sigue creciendo y se aproxima a Bermudas como huracán de categoría 4.
En España, los vocales del Consejo General del Poder Judicial acaban sin acuerdo su segunda reunión para nombrar a sus 2 magistrados al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo confirma la condena a los abortorios españoles por publicidad engañosa.
Y en deportes, España finaliza 10ª en la contrarreloj mixta por equipos del Mundial de Ciclismo de Wollongong.
El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto de movilización parcial de la población rusa para hacer frente a la contraofensiva ucraniana y ha asegurado que lo hace para defender a Rusia de Occidente.
Esta movilización implica el alistamiento de 300.000 reservistas para servir en la guerra de Ucrania. De momento no serán movilizados ni los estudiantes ni quienes han servido en el ejército solo durante el servicio militar. El ministro de Defensa ruso, que ha reconocido la muerte de 6.000 soldados rusos en Ucrania, ha asegurado que Rusia puede llegar a movilizar a 25 millones de hombres con experiencia militar.
Putin ha acusado a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea de presionar a Kiev para que lleve las operaciones militares a territorio ruso. El presidente ha acusado también a Occidente de chantaje nuclear y ha recordado que Rusia sigue siendo una potencia atómica y que no durará en usar armas de destrucción masiva para defenderse.
Ucrania lanzó a principios de septiembre una contraofensiva en Jersón, al sur, que fue seguida de otra en Kharkov, en el noreste. No ha conseguido empujar a los rusos hacia el este y recuperar varias ciudades. Los ucranianos continúan su avance sobre el territorio conquistado por los rusos desde el 24 de febrero y ya se encuentran a solo 10 kilómetros de Lisichansk, en la provincia de Lugansk, que junto con el Donetsk forma la cuenca del Donbass.
Ante este anuncio del presidente de Rusia, el gobierno de Lituania ha anunciado que sus fuerzas armadas están ya en alerta ante ese temor a una posible provocación desde el país vecino. La fuerza de reacción rápida está ya en máxima alerta, alegando que la movilización militar rusa también tendrá lugar cerca de la frontera común.
Por su parte, el gobierno de Letonia ha aclarado que no emitirá ningún visado humanitario para los ciudadanos rusos que quieran escapar de la movilización parcial rusa. El ministro de Exteriores, Edgars Rinkevics, ha defendido las restricciones de viaje que entraron en vigor el lunes y por ahora Letonia se limitará a consultar con otros aliados posibles acciones conjuntas. Así, ha apelado a razones de seguridad para justificar una acogida extraordinaria de los reservistas que no quieran sumarse a las Fuerzas Armadas de Rusia, si bien también ha admitido que el riesgo de amenaza militar para Letonia sigue siendo bajo.
Mientras tanto, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha criticado los planes anunciados por las autoridades prorrusas de varias regiones de Ucrania sobre la celebración de referéndums sobre la posible adhesión a Rusia y ha declarado que estas votaciones serán ilegales. En este sentido, señalan que los referéndums solo pueden ser convocados y llevados a cabo por las autoridades legítimas ucranianas.
Las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las autoridades prorrusas en las regiones de Jersón y Zaporilla, anunciaron ayer su intención de celebrar un referéndum de adhesión a Rusia entre el 23 y el 27 de septiembre, una decisión que ha respaldado hoy el presidente ruso Vladimir Putin.
Mientras tanto, el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha tenido un recuerdo especial para, en palabras suyas, la terrible situación de la martirizada Ucrania. Refiriéndose a la cuarta visita que ha realizado a este país el limosnero papal, el cardenal Konrad Krajewski, el Santo Padre ha comentado que ayer el purpurado le llamó por teléfono para contarle la experiencia de estos días.
Su Santidad ha comentado que en esta conversación el cardenal Krajewski le habló del dolor del pueblo ucraniano, de las acciones salvajes, de las monstruosidades y de los cadáveres torturados que encuentran. Ante esta triste situación, el pontífice ha hecho un llamamiento a unirse a este pueblo que ha calificado como tan noble y mártir.
Además, en la catequesis de esta audiencia general, el Papa Francisco ha recordado el viaje apostólico a Kazajistán que realizó la semana pasada. El sucesor de Pedro ha indicado que el motivo principal de esta visita fue participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.
El Santo Padre ha explicado que allí se discutió y aprobó la declaración final como un paso más en la promoción de la paz y la fraternidad humana. El obispo de Roma ha señalado que estos momentos de encuentro son importantes, pero al mismo tiempo ha instado a no olvidar que también el esfuerzo y el testimonio cotidiano de cada uno hacen posible construir un mundo mejor para todos.
El obispo de Roma ha añadido que además de participar en el Congreso, ha podido reunirse con las autoridades de Kazajistán, a quienes ha agradecido su acogida cordial, y con la Iglesia que vive en esas tierras.
El Papa ha precisado que allí los católicos son pocos, pero este pequeño rebaño, ha puntualizado, es una comunidad de personas alegres y entusiastas, abierta a las relaciones con los cristianos de otras confesiones y a la fraternidad con todos. Y para construir la paz en todo el mundo ha hecho una petición especial. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están en la plaza. El lema del viaje apostólico a Kazajstán fue Mensajeros de la Paz y la Unidad. Que Cristo resucitado nos conceda la gracia de ser portadores de su paz y constructores de unidad en cada uno de nuestros ambientes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Por otro lado, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Alzheimer, el Papa Francisco ha animado a rezar por cuantos padecen esta enfermedad, por sus familias y por aquellos que les cuidan amorosamente, para que cada vez sean más sostenidos y ayudados. El Santo Padre también ha unido su oración por las personas sometidas a diálisis y trasplantes, de los que una representación ha estado presente en esta audiencia.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha afirmado en su discurso en la Cumbre para la Transformación de la Educación de la ONU, celebrada en Nueva York, que la educación debe ser integral, sin divisiones entre ciencia y ética.
En este contexto, el purpurado ha subrayado que no hay que temer la renovación de los caminos educativos si el objetivo es una aldea educativa que promueva los valores del respeto, el diálogo y la solidaridad. En este sentido, el secretario de Estado del Vaticano ha señalado que la educación nos ayudará a superar las numerosas fisuras que existen en nuestras sociedades, construyendo comunidades más fuertes y resistentes, basadas en los valores de la fraternidad humana y la solidaridad mutua.
A su vez, el cardenal Parolin ha subrayado que el Papa Francisco habló claramente de la importancia de iniciar sin miedo un proceso de transformación y de mirar al futuro con esperanza, invitando a todos a ser protagonistas de esta alianza.
Al mismo tiempo, el purpurado también ha recordado que el pontífice ha instado a comprometerse a nivel personal y social a cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a las expectativas humanas y al proyecto de Dios. Además, el cardenal Parolin ha remarcado que el estallido de la pandemia del COVID-19 y ahora la guerra en Ucrania, sin olvidar los otros muchos conflictos en diferentes regiones del mundo, hacen más urgente la necesidad de un pacto educativo global.
Por otra parte, el sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el monseñor Edgar Peña, se encuentra en Timor Oriental para inaugurar la nueva nunciatura apostólica en este territorio.
Con este motivo, monseñor Peña ha comunicado que la esperanza es que la nueva nunciatura apostólica pueda servir como un gesto concreto de la atención y preocupación que los pontífices han tenido siempre por el pueblo de Timor Oriental y por los fieles, así como demostración de la consideración del Papa Francisco por la Iglesia Católica local. Así lo ha expresado el prelado en Dili, en la capital del país, durante el acto de inauguración de la nueva misión diplomática.
Asimismo, monseñor Peña ha explicado que la nueva nunciatura llega en el año en el que se cumple el vigésimo aniversario de la independencia del país y del establecimiento de las relaciones diplomáticas.
En este contexto, el sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede ha atestiguado los avances logrados hasta ahora entre ambos estados. Monseñor Peña ha recordado que esto ha sido gracias a la aplicación del acuerdo de 2015 relativo a diversos aspectos de la vida y el servicio de la Iglesia Católica en el país, donde la fe católica, durante más de 500 años, ha sido fuente de fortaleza y consuelo para la población.
Y cambiamos de asunto. En el marco de la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el próximo domingo, con el lema Construir el futuro con los migrantes y los refugiados, se está organizando diversas actividades en las distintas diócesis del mundo.
Entre ellas, el sector de Misiones Generales de las Hijas de María Auxiliadora está promoviendo unos encuentros de formación y animación para responsables de las provincias de las misiones adyentes y de las misioneras adyentes de todo el mundo.
Con este motivo, la hermana Ana María Gueuna, colaboradora del sector de Misiones Generales de las Hijas de María Auxiliadora, ha explicado que desde el Consejo General para las Misiones de esta institución han optado por interactuar de manera sinodal con la implicación de las religiosas y jóvenes laicos comprometidos en la animación misionera en las diferentes provincias.
Desde esta congregación también proponen estar lo más cerca posible de las realidades concretas de las diferentes partes del mundo. Para ello han creado el Global Mission Time, compuesto por una coordinadora de las misiones adyentes de la provincia y un laico por cada continente.
Noticias de la Iglesia en España.
El Papa Francisco ha nombrado administrador apostólico de Alcalá de Henares a Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Al mismo tiempo, el pontífice ha aceptado la renuncia de Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo diocesano de esta sede desde 2009, presentada por motivos de edad el pasado mes de julio.
Con este motivo, Monseñor Reichpla, que ahora pasa a ser obispo emérito de Alcalá de Henares, ha publicado un comunicado en el que da gracias a Dios y a su madre, la Iglesia Católica, por todo el tiempo en que ha venido ejerciendo el ministerio sacerdotal y episcopal. A su vez agradece a los arzobispos de Valencia, su diócesis de origen, y a los sucesores de Pedro, San Juan Pablo II, que le designó como obispo de Segorbe y Castellón, a Benedicto XVI y al Papa Francisco, bajo cuya guía ha pastoreado la Grey de Cartagena y la de Alcalá de Henares.
Monseñor Reichpla afirma que en las tres diócesis ha contado con el afecto de los sacerdotes, de los miembros de la vida consagrada y de los fieles cristianos laicos. Para todos ellos ha expresado su inmensa gratitud y su petición de perdón por los errores cometidos a lo largo de estos años.
Asimismo, el obispo emérito de Alcalá de Henares cuenta que siempre, siguiendo su lema episcopal, muestra que eres madre, ha podido experimentar la protección y la guía de la Santísima Virgen María. El prelado asegura que a ella ha recurrido siempre y nunca se ha visto defraudado. Con ella, agrega Monseñor Reich, ha querido seguir la peregrinación de la fe y el seguimiento de Cristo, convencido de saber bien de quién se ha fiado.
Además, Monseñor Reichpla ha implorado la bendición sobre la diócesis de Alcalá de Henares y su provincia eclesiástica, suplicando a todos los fieles que acojan a su sucesor con el afecto y la fidelidad que les caracteriza.
Por último, el obispo emérito de Alcalá de Henares se ha dirigido a todas las familias, jóvenes y personas que sufren de la diócesis, a quienes asegura haber amado con predilección. así como a los sacerdotes, seminaristas y miembros de vida consagrada, para rogarles que oren por él, para que hasta el último aliento pueda ser testigo del amor de Dios.
En cuanto al nuevo administrador apostólico de Alcalá de Henares, Monseñor Jesús Vidal, quien es también obispo auxiliar de Madrid, le recordamos que nació en la capital española en 1974.
Monseñor Vidal es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue ordenado sacerdote en 2004. En diciembre de 2017 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid. Recibió la ordenación episcopal el 17 de febrero de 2018. En la Conferencia Episcopal Española, es presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios desde marzo de 2020.
Cambiamos de tercio. Cáritas Española ha informado de que en los dos últimos años ha acompañado a casi 1 millón de personas a través de 15 proyectos de construcción de paz en 7 países. La directora del Área de Cooperación Internacional de Cáritas Española, Eva Cruz, ha señalado que en Cáritas entienden la paz no solo como la ausencia de guerra y violencia, así como la convivencia de todos los ámbitos de la vida.
Entre los países en los que Cáritas Española desarrolla proyectos de construcción de la paz se encuentra Colombia. En la región de Chocó, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno, Cáritas ha contribuido en el último año con más de 9.700 víctimas de la violencia, así como a fortalecer sus capacidades de autoprotección frente a los actores armados.
En esta misma línea, Cáritas ha atendido en el último año a más de 1.000 familias afectadas por el conflicto en Siria, en las gobernaciones de Hama y Homs, además de favorecer el acceso a la educación a 700 niños desplazados por causa de la guerra.
Por otro lado, en Ucrania, hasta el momento, 290 personas han sido beneficiarias de ayudas económicas. 45.000 han accedido a agua potable y más de 150.000 familias han recibido ayuda para equipar sus hogares e incluso comenzar a restaurarlos en lugares liberados por el ejército.
En otro orden de cosas, les contamos que YouTube ha cerrado sin preaviso el canal Magnificat Televisión de los Franciscanos de María en esta plataforma, conocido popularmente como el YouTube del Padre Santiago Martín. Con más de 800.000 suscriptores de todo el mundo, el canal retransmitía la Santa Misa, prácticas de piedad como el Rosario o el Vía Crucis, así como una sección de análisis de actualidad.
Hasta ahora no se conoce todavía el motivo específico de este cierre. En una entrevista concedida a Infocatólica, el fundador de los Franciscanos de María, el padre Santiago Martín, ha explicado que el canal que ha cerrado YouTube estaba dedicado exclusivamente a la evangelización. Asimismo, el sacerdote añade que un día antes de que clausuraran el canal, sufrieron un ataque cibernético que bloqueó los contenidos durante muchas horas.
No obstante, los Franciscanos de María han abierto el canal Misa de Hoy para seguir ofreciendo la transmisión de la Eucaristía a los miles de fieles que se unían a esta celebración. Además, el padre Santiago Martín ha anunciado que abrirán otro canal para el segmento de noticias de la Iglesia. El sacerdote agrega que si los siguen cerrando, seguirán abriendo canales nuevos.
Por último, el padre Santiago Martín ha alentado a no rendirse. El fundador de los Franciscanos de María asevera que están molestos porque siguen a Cristo, pero alega que llevan 2.000 años siendo perseguidos. En este sentido, ha afirmado que es un gran honor compartir algo, aunque sea tan poco, de lo que sufrió Cristo y los mártires.
Y la Archidiócesis de Oviedo ha comunicado que su arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, evoluciona favorablemente de la intervención a la que fue sometido el lunes en el Centro Médico de Oviedo, en la que fue extirpado un quiste en un riñón.
Este arzobispado ha indicado que tras pasar la primera noche en observación, Monseñor Sanz se encuentra en planta, donde permanecerá hasta que reciba el alta hospitalaria. Desde allí, el arzobispo de Oviedo ha agradecido las innumerables muestras de afecto y oración que ha recibido estos días. Desde Radio María, continuamos unidos en oración por su pronta recuperación.
Información internacional.
El huracán Fiona ha dejado sin electricidad ni agua corriente a la gran mayoría de ciudadanos de Puerto Rico tras su devastador paso por la isla y alcanzaba hoy la categoría 4. Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar, también ha sufrido la fuerza de la tormenta, aquí de categoría 3. El gobierno del lugar había impuesto un toque de queda instando a la población a huir de las zonas propensas a las inundaciones.
En República Dominicana, 2 personas han muerto. Y cientos de miles están también sin electricidad, con miles de desplazados y decenas de acueductos, puentes y carreteras totalmente inutilizables. Los campos y las granjas también resultaron gravemente dañados por las lluvias torrenciales derivadas del paso del huracán. Según la trayectoria pronosticada, el centro de Fiona debería acercarse a las Bermudas el jueves por la noche, aún como un huracán de categoría 4.
Y les hablamos ahora de Nicaragua. Allí los católicos de la ciudad de Masaya celebraron el lunes a San Miguel Arcángel sin sacarlo, debido a una prohibición policial. Agentes policiales acudieron al templo para asegurarse de que los feligreses no sacaran una réplica del santo a las calles. Lo mismo ha ocurrido con las procesiones de San Jerónimo ayer.
El gobierno nicaragüense ha calificado de golpistas y terroristas a sacerdotes y obispos católicos, a quienes el presidente Ortega acusa de ser instigadores de las protestas que desencadenaron hace 4 años una ola de violencia que provocó más de 300 muertos. Desde entonces, numerosos sacerdotes y obispos han sido detenidos o exiliados fuera del país.
Ante la prohibición de las procesiones, la Archidiócesis de Managua, Masaya y Carazo ha invitado a los devotos de San Jerónimo y San Miguel Arcángel a tener presente que la fe y devoción son un tesoro que se lleva en el corazón y desde ahí se puede dar el homenaje debido con la fuerza de la herencia ancestral en sus comunidades.
Además, piden a San Miguel Arcángel, San Jerónimo y la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz, que intercedan y escuchen las plegarias de los nicaragüenses.
Más noticias. El gobierno alemán ha acordado nacionalizar el mayor importador de gas del país, Uniper, lo que amplía la intervención del Estado en el sector para impedir un desabastecimiento energético por la guerra en Ucrania. El acuerdo con Uniper se suma a un paquete de rescate acordado en julio e incluye un aumento de capital de 8.000 millones de euros que financiará el gobierno.
Como parte del pacto, el Ejecutivo alemán asumirá una participación mayoritaria en Uniper, que hasta ahora estaba controlada por la compañía Fortum, con sede en Finlandia. La compañía ha acumulado pérdidas a medida que Rusia reducía los suministros de gas natural a los países europeos. Se han disparado los precios del combustible necesario para calentar hogares, generar electricidad y mantener las fábricas en marcha, lo que ha provocado temores a cierres de negocios, racionamiento y una recesión con la llegada del frío.
En Irán, la muerte de una mujer retenida por su policía de moral por llevar mal puesto el velo ha desencadenado 3 días de protestas, marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según grupos de defensa de los derechos humanos, hasta ahora han muerto 4 manifestantes y hay decenas de heridos y detenidos.
Ante esta situación, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido una investigación que esclarezca las acusaciones de tortura y malos tratos. Aún así, funcionarios iraníes han rechazado las críticas, calificándolas de motivos políticos, y acusaron a países extranjeros no identificados de fomentar los disturbios.
En Birmania, 2 helicópteros han atacado zonas civiles, incluida una escuela en el municipio de Tabayín, en la región de Sagaing, causando la muerte a 11 niños y más de una docena de desaparecidos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha perdido la liberación inmediata y segura de los niños que permanecen desaparecidos, y recuerda que los niños nunca deben ser atacados. Por su parte, la organización Save the Children ha recordado que el director para Asia de la ONU, Hassan Nour, ha pedido que el Consejo de Seguridad de la organización celebre urgentemente una reunión abierta sobre Birmania y apruebe una resolución para proteger los derechos de los niños del país, incluido su derecho a una educación segura.
La Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, con sede en Tailandia, que vigila los derechos humanos en Birmania, cerca de 2.300 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde que el ejército tomó el poder en febrero del año pasado, derrocando al gobierno elegido de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, la ONU ha documentado 260 ataques contra escuelas y personal educativo por parte de los militares.
La toma del poder por parte del ejército desencadenó protestas masivas no violentas en todo el país. El ejército y la policía respondieron inmediatamente con la fuerza, haciendo que la resistencia armada se extendiera a las ciudades y al campo. Los combates fueron especialmente cruentos en Sagaing, donde varias ofensivas militares y el incendio de varios pueblos desplazaron a más de 500.000 de personas, según UNICEF.
Información nacional.
Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial han concluido sin acuerdo la reunión que han celebrado hoy para continuar con las negociaciones destinadas a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde.
Cuatro vocales han estado reunidos durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al Tribunal Constitucional saldrían de los magistrados del Tribunal Supremo. Los dos representantes progresistas, tal y como se comprometieron, han ido a la reunión con nueve aspirantes, mientras que los portavoces conservadores aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo.
El bloque conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desbloquear las negociaciones en torno al Poder Judicial.
Reynders dijo ayer que durante su estancia en España entre el 29 y el 30 de septiembre podría no limitarse solamente a pedir diálogo entre las fuerzas políticas para que pacten la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino implicarse directamente. Un acuerdo global que abarque tanto el Consejo como el Tribunal Constitucional podría ser la fórmula para acabar con el bloqueo de ambas instituciones.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificado en el Congreso la reacción policial ante el intento de cruzar la frontera de Melilla de junio y ha calificado esa intervención de proporcional y oportuna, incluyendo el uso de materia antidisturbios.
En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Grande Marlaska ha empezado lamentando las muertes de los emigrantes y enviando su solidaridad a los guardias civiles heridos. Sin embargo, ha insistido en que se trató de un intento violento de entrada en España. El ministro del Interior ha añadido que el balance en territorio español tras estos hechos fue de 55 guardias civiles heridos de diversa consideración, 7 vehículos de la Guardia Civil dañados y diferentes daños en material y equipamiento, como las puertas de acceso al control fronterizo.
Más noticias. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado la regularización de más de 10.600 trabajadores de la empresa de reparto Glovo y ha señalado que la Inspección de Trabajo le ha impuesto una multa millonaria de casi 79 millones de euros por vulnerar los derechos laborales de sus empleados.
Díaz ha explicado que Glovo ha actuado, según dice, de manera gravísima en dos aspectos, vulnerando los derechos laborales y obstruyendo también la labor de la Inspección de Trabajo. Ha añadido que la ley se aplica a todo el mundo.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que condena a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo al entender como ilícita, por engañosa, la publicidad en su web cuando decía que el aborto no deja secuelas.
En concreto, la web de la asociación señalaba que esta práctica es una operación que no deja secuelas y someterse a un segundo aborto será como si no se hubiese practicado uno anterior. Añadía que tampoco hay ningún riesgo de esterilidad por someterse a uno o más abortos y la incidencia de complicaciones es bajísima.
En su sentencia, el Tribunal Supremo inadmite el recurso extraordinario y el recurso de casación presentados por los abortorios españoles contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo en enero de 2020.
De esta forma, el alto tribunal da la razón a la Fundación Abogados Cristianos, que denunció a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por ocultar a las mujeres las secuelas que puede producir un aborto, y confirma la condena a la asociación a pagar las costas del proceso y a publicar la sentencia en su web.
También les contamos que el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad ha elaborado un informe en el que analiza el impacto que tendrá, si sale adelante, la reforma del Gobierno para blindar la sanidad pública y eliminar la colaboración con las entidades privadas.
En el documento, titulado Aportación del sector privado al sistema sanitario, se explica que la reforma tendría un impacto directo en el aumento de las listas de espera, tanto de primeras consultas de especialidades, donde aumentarían un 153%, como de cirugías, que crecerían un 102%. También se incrementarían los tiempos medios de espera en 58 días para las primeras consultas de especialidades y en 75 para las cirugías. Sobre la repercusión en los costes del sistema público de la ruptura de los conciertos privados, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad sostiene que en la eliminación de la actividad concertada podría llegar a costar a la sanidad pública en torno a los 1.200 millones de euros.
Información deportiva.
La selección española de ciclismo ha acabado décima en la contrarreloj mixta por equipos durante el Campeonato del Mundo de Carretera que se está disputando en Wollongong, en Australia, y donde Suiza conquistó el título.
Raúl García Pierna, Iván Romeo, Oier Lazcano, Lourdes Ollarbide, Sandra Alonso e Idoia Eraso, los seis integrantes del relevo español, cerraron el top 10 una vez más, tras repetir posición en 2019 en la celebración por primera vez de esta prueba en una cita mundial de categoría absoluta. Suiza ha logrado el oro en esta prueba y han completado el podio Italia y Australia.
En tenis, el suizo Roger Federer ha confirmado que no jugará partidos individuales y que solo disputará el partido de dobles en la Copa Laver, su último torneo antes de su retirada del tenis, que anunció la semana pasada.
El suizo ha declarado que debido a sus lesiones estaba claro de antemano que no podía jugar los individuales. El propio Federer fue quien solicitó al capitán del equipo europeo, Bjorn Borg, poder jugar los dobles en el torneo que se disputará en Londres entre el 23 y el 25 de septiembre. Estos problemas de Federer para jugar partidos individuales son los que hacen que se retire en la Copa Laver y no en el torneo de Basilea del próximo mes de octubre.
Ahora jugará como despedida esta Copa formando un equipo de ensueño junto a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. Todavía no se conoce quién será su pareja de dobles.
Enfrente habrá un equipo mundial formado por el canadiense Félix Auger, alias Sim, el argentino Diego Schwartzman, el australiano Alex de Minaur y los estadounidenses Taylor Fritz, Franz Tiafoe y Jack Stock, capitaneados por la leyenda John McEnroe.
Y la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó con autoridad su debut en el torneo de Tokio de categoría de la WTA 500, imponiéndose en dos sets, 6-4, 6-2, a la griega Despina Papamichel, y ahora se verá las caras en cuartos de final ante la vencedora del duelo entre la china Xinyue Wan y la rusa Lyudmila Samsonova.
Por su parte, la también española Paula Badosa, principal cabeza de serie en la capital nipona, que regresaba en Tokio a las pistas tras caer en segunda ronda en el US Open hace unas tres semanas, no consiguió superar su partido de debut y cayó ante Qi Wenzheng en el primer duelo entre ambas tenistas.
Noticias autonómicas.
En Castilla y León, los alcaldes socialistas de Burgos, León, Ponferrada, Segovia, Soria y Valladolid se van a presentar a la reelección en los próximos comicios municipales. Tiene más datos nuestro compañero José Domingo Setién. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como bien señaláis, los alcaldes socialistas de Burgos, Daniel de la Rosa, León, José Antonio Díez, Ponferrada, Olegario Ramón, Segovia, Clara Martín, Soria, Carlos Martínez y Valladolid, Óscar Puente, se van a presentar a la reelección de cara a las elecciones de mayo del 2023, con el ánimo de superar e incrementar los resultados de los comicios municipales del 2019 e incluso de salir a pelear las mayorías absolutas. Así lo anunció la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, que incluyó también entre los alcaldes que repetirán como candidatos a la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia, Miriam Andrés, que según acordó fue la ganadora de las elecciones del 2019 en la capital palentina, donde no gobernó tras el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Ciudadanos. Ana Sánchez ha vaticinado lo mismo para las candidaturas del PSOE a los ayuntamientos de Ávila y Zamora, a los que aspiran David Gago, y en las de los municipios de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos, y Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Cambiamos de asunto. Castilla y León exportó productos por 9.205 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que representa una bajada del 7,6% en términos interanuales. El resultado en la comunidad estuvo lastrado por el sector de la automoción, con la sección de material de transporte en caída libre, con una merma del 41% y 2.432,1 millones. Fue la única comunidad autónoma en la que bajaron las ventas al exterior en el citado mes y se sitúa además como la única con una contribución negativa a la tasa de variación anual, con un peso solo del 3,8% en total, del total, frente al 5% que representaba en el mismo periodo del 2021.
Y la COE de Castilla y León pide a la Junta que elimine el impuesto de patrimonio, como lo va a hacer Andalucía. ¿Lo consideran, José Domingo, un elemento activador de la economía?
Esa es su opinión. La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León ha solicitado al Gobierno regional que continúe el positivo camino en su política de reducción impositiva y siga el ejemplo de Andalucía en la supresión del impuesto sobre patrimonio. En opinión de la COE de Castilla y León, emitida en un comunicado, la eliminación de este impuesto, ya prometida por el PP nacional y tan demandada por los empresarios de la comunidad, más en un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, favorecería a toda la sociedad y contribuiría a reactivar la economía potenciando la inversión empresarial. Y vamos a concluir con una noticia cultural. El diseñador Ángel Schlesser va a apadrinar la 24ª edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, que se va a celebrar del 18 al 20 de octubre próximo en el Fórum Evolución de Burgos. Este año la cita contará con una amplia renovación de participantes, incorpora nuevas empresas y asisten diseñadores emergentes, según informó la Junta de Castilla y León en un comunicado. Va a combinar el formato presencial y online con la presentación de 30 fashion films que se rodaron durante el pasado mes de junio y que sirven tanto para promocionar el trabajo de los diseñadores como para mostrar los monumentos y las zonas emblemáticas de la comunidad. El concurso de jóvenes diseñadores se va a celebrar el 20 de octubre en el mismo escenario de Burgos. Es un evento donde varios diseñadores y empresas participantes también han iniciado o afianzado su trayectoria profesional a raíz de esta cita. Entre ellos Cristina Fernández Lucas, María Lafuente, Susana Escribano, Eulalia Mateos, Ainhoa Salcedo y Raquel Tomillo. Por cierto, decir ya y terminamos que la Pasarela de la Moda de Castilla y León cumple 20 años. Con esta noticia, para aquellos que se quieran acercar el próximo mes, por supuesto, a la moda aquí en Castilla y León, nos despedimos. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Lo mismo te deseamos. Gracias, José Domingo. Y ahora en Murcia, el Tribunal Superior de Justicia suspende cautelarmente la decisión del Gobierno regional de llamar Juan de la Cierva el aeropuerto. La Sala de lo Contencioso explica que el interés general exige una estabilidad en la denominación y recuerda que la Constitución atribuye la competencia exclusiva en esta materia al Estado. Nos da más detalles desde Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suspendió de forma cautelar el acuerdo del Gobierno regional para poner el nombre de Juan de la Cierva al aeropuerto. La Sala de lo Contencioso Administrativo tomó la decisión a la espera de que se resuelva el recurso contencioso interpuesto por la Administración General del Estado. En mayo, el Ejecutivo Autonómico aprobó finalmente la nueva denominación tras una larga polémica. El Gobierno Central rechazó otorgar el nombre del ingeniero a la terminal apoyándose en un informe que vinculaba a De la Cierva con el golpe de Estado de 1936. La comunidad respondió con otro estudio que negó la participación de Juan de la Cierva en la sublevación militar. Además, cuando adoptó la decisión en el Consejo de Gobierno, la portavoz regional insistió mucho en que la intención es rendir homenaje a la figura del insigne inventor murciano y se mostró segura de no vulnerar la Ley de Memoria Histórica. La nueva imagen corporativa protagonizada por un logotipo formado por 28 aspas como las del autogiro se estrenó días después, hace solo 4 meses. El abogado del Estado interpuso, en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un recurso contencioso administrativo contra el citado acuerdo de la comunidad, solicitando como medida cautelar y mientras no se resolviera el procedimiento, la suspensión del acto recurrido.
y el gobierno regional no se plantea deflactar el IRPF ante la presión autonómica. El Ejecutivo Autonómico prevé incluir esta medida en los presupuestos de 2023. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente, el gobierno de comunidades autónomas que han ajustado su parte de la tarifa del IRPF para mitigar la imparable inflación de los últimos meses comienza a presionar al gobierno para que apruebe una medida similar para el conjunto de los territorios de régimen común, salvo País Vasco y Navarra. El Ejecutivo de la región de Murcia también se ha sumado en varias ocasiones a la petición. De hecho, el gobierno regional está preparando la deflactación del IRPF que se incluirá en principio en las cuentas de 2023. La deflactación permite reducir el impacto de una hipotética subida de sueldos entre los trabajadores al verse perjudicados por un nivel de IRPF más alto del que pagaban hasta ahora. En el gobierno insisten en que no es una medida que permita bajar la inflación. Por ahora son tres las comunidades que lo han puesto en marcha o tienen previsto hacerlo. Andalucía, cuyo Consejo de Gobierno aprobó ayer martes la deflactación. Madrid, que lo ha anunciado. O País Vasco, donde ya se ha puesto en marcha en el Ejecutivo del PNV, apoyado por el PSE. Y cambiamos de tema. El Consejo General de Enfermería ha advertido de que la región de Murcia tiene la peor ratio de enfermeras por habitante de toda España. Mientras que la media nacional se encuentra en 625 por cada 100.000 habitantes, en la comunidad la cifra cae hasta las 463. Según los datos que maneja la organización, en España faltan unas 95.000 enfermeras para solucionar el déficit actual de profesionales y alcanzar la media europea. Comparado con los datos de la Unión Europea, cuya media se sitúa en los 827 profesionales de enfermería por cada 100.000, vemos que España está muy por debajo, advirtió el presidente del Consejo General de Enfermería. Y finalizamos con noticias del tiempo en la región. El otoño llega esta semana y el tiempo en la región de Murcia será un buen ejemplo de ello. Hoy miércoles vuelven las precipitaciones a algunos puntos de la comunidad, según la Agencia Estatal de Meteorología, aunque mañana jueves será cuando las lluvias se podrán ver en la mayoría de la región. En la Vega del Segura, en zonas como Murcia y Molina de Segura, hoy la posibilidad de precipitaciones estará alrededor del 40%, aunque para mañana aumentará a un 75%, porcentaje que se mantendrá durante el viernes y el fin de semana. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Gracias, Rafael, por todas estas noticias. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá tormentas en puntos del centro y oeste peninsular, Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana. Y tampoco se descartan en Canarias, en las islas de mayor relieve. Podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas experimentarán un tímido descenso, excepto en el área mediterránea, donde no cambian. Y mañana jueves, las precipitaciones se concentrarán en el sureste, Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Baleares, pudiendo ser de carácter fuerte y acompañadas de granizo y vientos fuertes. No se descarta alguna tormenta en el Pirineo catalán y en Canarias, y las temperaturas podrían subir ligeramente.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Javier Pérez, y se lo hemos contado Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.